El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeobesidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, el siguiente bloque va a estar relacionado con la tecnología, pero además de manera muy interesante. En un pequeño pueblo donde ya no hay tienda, ni consultorio médico, ni apenas transporte, pues vive una persona con 84 años, voy a obviar su nombre, que cada mañana enciende su tablet para hacer una videollamada con su médica de cabecera. No sabe mucho de informática, pero su nieto le dejó configurado todo. También recibe alertas para tomarse la medicación y puede consultar el tiempo o escuchar música con solo hablarle a un asistente virtual. Lo que para algunos es una comodidad, para otros es una tabla de salvación. La tecnología no solo ha evolucionado la forma en que trabajamos o nos comunicamos, también ha abierto un horizonte de posibilidades para mejorar el bienestar de personas mayores y de personas con discapacidad. Y de ello vamos a hablar, porque la verdad que nos llama poderosamente la atención cómo podemos mejorar la calidad de vida de tantas personas que viven en esta situación. Hablamos con Ana Isabel Sánchez, que es jefa del Servicio de Emprendimiento y Fondos Europeos, que además es máster de Dirección de Empresas y Recursos Humanos, funcionaria de cara de la Administración. Bueno, ha hecho una formación muy amplia, pero nos dilataríamos tanto que vamos a ver si de alguna manera podemos hablar con ella y que nos cuente un poco más de cerca cuál es su trabajo y en qué están investigando en estos momentos.
Buenas tardes, muchas gracias por abrirnos esta puerta, este foco, agradeceroslo, siempre agradeciendo. Y bueno, ¿qué te puedo contar? Pues que nuestro objetivo es que nuestros mayores del medio rural puedan permanecer en sus contextos el mayor tiempo posible, vivir en sus casas cómodamente, con parámetros de calidad y sobre todo seguros. Y bajo esta regla, que es una regla para todo lo que es el ámbito rural de la provincia de Zamora, que es catalogada como un territorio silver de calidad europea, lo que hemos hecho ha sido monitorizar los hogares a través de las nuevas tecnologías y además crear un nuevo perfil profesional, que es el perfil del cuidador silver, y viene a ser el vecino de toda la vida al que le hemos generado, digamos, que una preparación, ¿no?, para que un poco siga a estos mayores, esté ahí y les ayude con estos objetivos de monitorización con las nuevas tecnologías.
Al final,
al encajar, sí.
No, perdón. Continúe.
No, que al encajar las dos variables, la humana y la tecnológica, pues los resultados han sido magníficos, porque tenemos a los mayores cuidados por las nuevas tecnologías, que van a estar las 24 horas detectando su estado, y por otro lado, al cuidador silver, de tal manera que si hay una incidencia, pues pueda ir rápidamente al hogar, ver la incidencia que ha habido y darle una solución inmediata.
Al final, uno de los principales escollos que hay cuando hablamos de personas mayores es la adaptación a estas nuevas herramientas, ¿no? A veces es complejo y eso requiere de una formación, entiendo, ¿o cómo se hace este primer paso que es importante?
Pues mira, la tecnología que utilizamos es una tecnología no invasiva, es muy básica. De lo que se trata es de dar de inteligencia los distintos puntos de la casa por donde el mayor va a estar todo el día. Es dotar esos puntos de inteligencia. Esos sensores van a pasar una información a una app que va al teléfono de los cuidadores. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que el acceso, digamos, a esta tecnología y el seguimiento por parte de los cuidadores es muy fácil de aplicar. De hecho, en el medio rural, como sabéis, en Zamora, es una zona muy despoblada y no podemos ir a por perfiles profesionales muy altos, sino que tenemos que contar con las personas que viven en los pueblos y con el perfil que ellas tienen. Con una formación de 40 horas les damos capacidades y competencias suficientes como para acometer estos objetivos, y de hecho lo están haciendo muy bien. Desde que hemos implementado estos sistemas, los resultados han sido magníficos y las incidencias han sido atendidas en tiempo y forma de una manera magnífica.
¿Y están constantemente monitorizados?
Sí, mira, cuando llegamos a un domicilio, lo primero que se hace es un estudio de las rutinas del mayor. ¿Qué es lo que utiliza el mayor? Nada más levantarse, pues abre el armario donde tiene el cepillo de dientes, pues ahí ponemos un microchip. Seguidamente va a calentarse el café, otro microchip. Es decir, hacemos todas las rutinas del día que hace el mayor. En cuanto una de esas rutinas no se lleva efectos, ¿vale?, sale una pre de incidencia, y si la segunda ya no se lleva, ya tenemos la incidencia. Entonces es cuando salta en la alarma del cuidador, y el cuidador, al estar dentro del mismo pueblo, rápidamente a la casa donde se ha producido esa incidencia. Esto es básicamente el funcionamiento. Luego, con el tiempo, hemos ido ampliando las coberturas, porque esto ya lo hemos implementado en varias zonas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Además de establecer esos sensores, lo que hemos establecido son variables médicas. Es decir, además de saber si ocurre algo, una incidencia en el domicilio, vamos a saber el estado de salud del mayor, midiendo, sabiendo sus los índices de tensión, de oxígeno en sangre, bueno, pues una serie de variables que podemos medir dentro del propio domicilio. Y otro paso más, el de socialización del mayor. Es decir, le hemos implementado una videoconsola de tal forma que va a estar conectado a todos los comercios del pueblo, si los hubiere, y a las asociaciones culturales. ¿Para qué? Pues para que, si quiere hacer algún pedido de compra, lo pueda hacer desde su casa y se la lleven a casa, o si quiere conocer las actividades que va a hacer el club de jubilados o la asociación, o si va a haber una misa o tal, que tenga directamente acceso a través de esa vídeo. Eso es, digamos, un empoderamiento del mayor, y es en la fase 3 en la que estamos trabajando ahora en ese pueblo que hablábamos, que se llama Villar de Ciervos, en el que hemos monitorizado 30 casas con estos parámetros que te cuento, y otro nuevo que es el Home Doctor, que lo veréis, me imagino, sí, que es el acceso del mayor al médico desde su propio domicilio.
¿Y qué tipos de tecnologías son más útiles para las personas mayores después de esta experiencia? ¿Alguna en concreto? ¿Algún software concreto?
Mira, lo que te puedo decir es que todo lo que estamos probando, hay que hacer algún tipo de modificación, ¿no?, de adaptación, pero que está dando resultados muy buenos, porque son tecnologías muy adaptadas a las necesidades del mayor. Sí que hemos llegado a una conclusión, y que ahora estamos trabajando en ella, y es que tenemos que iniciar un proceso de aprendizaje con el mayor en el ámbito de las nuevas tecnologías. Es tarea ardua, porque sabemos que hay unas carencias cognitivas y perceptuales muy importantes, pero el reto que estamos haciendo en el marco de un proyecto europeo es hacer una metodología que permita al mayor conocer y utilizar directamente estas tecnologías, hacerlas accesibles para mayores de 80 años, con todas las carencias y las limitaciones que ello conlleva.
Y entiendo que habrá algún contacto humano con el tiempo, o todo se hace telemáticamente.
No, el factor humano es imprescindible. No podemos concebir un proceso de monitorización que funcione si no es con el contacto humano. ¿Por qué? Porque, mira, estamos trabajando aspectos que no solamente es la autonomía del mayor dentro de su domicilio, sino además temas como la soledad no deseada, el animarles, ¿no?, a que haya una inclusión, que participen en la comunidad. Y es que eso no lo hace una máquina. El afecto, la calidad humana la dan las personas. Por lo tanto, no podemos trabajar con tecnología si la variable del componente humano no responde también. Eso es lo que hemos visto, y es una conclusión que llevamos a nuestros congresos. No sé si sabéis que en Zamora se hacen los congresos internacionales de Silver Economy. Uh-huh. Ya vamos preparando la séptima edición y llegamos a todo el mundo, porque somos un referente europeo en todo el mundo. Uh-huh. Y una de las cosas que se está trabajando es la lucha contra la soledad no deseada a través de estos procesos, y una de las conclusiones es la que te he dicho. No podemos dar una respuesta si no está el componente humano. Así que muy bien la tecnología, pero con la persona al lado.
Claro, entiendo que además también ha hablado de la soledad no deseada, que entiendo que es un efecto colateral positivo, ¿no? Porque muchas personas también, si no, quedan un poco al margen de la sociedad, de esa esa socialización, ese conocimiento de qué es de esta persona, ¿no? Que hace tiempo que no la vemos. Bueno, eso también, desde luego, es un factor muy positivo, entiendo, ¿no?
Bueno, es un anclaje total de este tipo de proyectos. Daros cuenta que nosotros trabajamos fundamentalmente en el medio rural de la provincia de Zamora. Somos la provincia más envejecida de España, con un alto índice de dispersión geográfica y unas variables muy duras, ¿no? Entonces, son entornos en los que la soledad de los mayores puede ser, digamos, un potencial muy negativo para estas comunidades. Lo que ocurre es que con este tipo de proyectos no da lugar. ¿Por qué? Porque la cuidadora va a estar todo el día viendo cómo evoluciona ese mayor, si se conecta, si no se conecta, qué ha pasado. Lo que se produce en las evaluaciones de intervención que ya hemos llevado a cabo es que se da un empoderamiento del mayor al sentirse cuidado, al sentirse en sociedad, ¿sabes? Y eso es la variable más importante que podemos analizar, que el sistema funciona porque el mayor se ve empoderado, se siente a gusto y feliz en casa y, sobre todo, no se siente solo.
Ana Isabel, tengo en el estudio a Aura Otero, que es directora médico de Home Doctor, a lo que has nombrado anteriormente, que es una empresa de telemedicina que ofrece atención médica a domicilio. Lo digo por contextualizar un poco de quién hablamos. Consultas virtuales, no damos, en este sentido, servicio da a consultas médicas online, atención a domicilio, recetas electrónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiero saludarla, quiero decirla hola, buenas tardes, lo primero.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por favor, cuéntanos un poco cuál es este proyecto que lleváis a cabo y cuáles son los beneficios que estáis observando en este corto o medio plazo, ¿no?
Vale, bueno, buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio que nos estáis ofreciendo. Pues bueno, Home Doctor, de la mano de la Diputación de Zamora, ha implementado un servicio médico en la casa del paciente gracias a la implementación de un dispositivo médico que no nada más nos permite hacer mediciones en tiempo real, sino estar ahí en contacto directo con el paciente, ¿no? A través de una videoconsulta. Podemos ver, tocar y sentir a nuestros pacientes. Ver porque estamos al frente de la pantalla, tocar porque los estamos midiendo, les estamos haciendo mediciones, y sentir porque, como decía Ana, el factor humano es imprescindible y es una de las cosas que más nos caracteriza, el equipo médico que hay detrás.
¿Se encuentra monitorizado? ¿Saltan alarmas que dicen, oiga, aquí pasa algo, hay una tensión alta o baja, el azúcar, en fin, no sé, qué tipo de conexión hay en cuanto a la información que se traslada a la otra parte, que sois vosotros, desde un domicilio?
Nosotros promovemos mucho que el paciente, pues, no nada más haga mediciones durante la videoconsulta con el médico en tiempo real, sino que se automida, ¿no? Fuera de la videoconsulta. Entonces les enseñamos cómo se tienen que tomar la tensión arterial, cómo tienen que tomarse, bueno, temperatura, tira de ritmo, entre otras variables, ¿vale? Y pues nosotros llevamos un récord de eso, ¿no? Tanto en medicina general como a nivel de especialidades. Y pues si hay algún parámetro que está fuera de los rangos, pues nosotros le hacemos seguimiento activo, ¿no? Proactivo. Llamamos al paciente, nos ponemos en contacto y pues identificamos qué es lo que está sucediendo. Y pues esto es una de las claves en nuestro servicio, ¿no? Que comentaba Ana, que el paciente siempre está acompañado. Pues esto es uno de los motivos y cómo lo podemos explicar.
Claro, el tener acceso a la tecnología genera a lo mejor más asiduidad de uso, ¿no? Y también a lo mejor que crezcamos en eso que llaman cuando uno está muy intenso con algo. Eso que llamamos hipocondríaco, ¿no? Aumenta esta situación en personas de estar constantemente pensando, me está pasando esto, me va a dar un infarto, no sé qué, ¿no? Está constantemente llamándoos.
Vale, pues yo diría que, a ver, y te lo digo porque lo vivo directamente, yo no nada más soy directora médica a nivel de planificación, sino que también paso a consulta a los pacientes, particularmente a estos pacientes de Zamora, y diría que más bien cuando los pacientes saben que con un botón pueden estar en contacto con el médico, pues ya tienen más tranquilidad y saben que no tienen que estar constantemente llamando, sino en el momento que realmente tengan un síntoma, se sientan mal, pues pueden estar en contacto con nosotros y ahí estaremos, no nada más de forma planificada, sino 24/7, atención inmediata.
Bueno, pues hay distintas opciones en el mundo, personalizadas, presenciales, tecnológicas, cada cual que elija el que mejor le convenga. Evidentemente, si se está muy lejos, si quiere uno tener una atención al menos orientativa en un primer momento de, bueno, pues incertidumbre, pues tienen también esta tecnología. Ana Isabel Sánchez y Aura Otero, muchísimas gracias por haber estado en el programa y bueno, mucha suerte y gracias por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego.
Adiós. Gracias.
El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín. Con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Este año ven a vivir la Semana Santa en Benavente, declarada de interés turístico regional. Del 11 al 20 de abril ven a vivirla en sus calles, en sus monumentos, en sus establecimientos hosteleros. Ven a vivir nuestro entorno natural y comprueba lo fácil que es llegar hasta nosotros. La Semana Santa de Benavente es para vivirla.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues vamos ya por el tercer bloque del programa sobre una cuestión que queremos acercar. Queremos acercar porque nos pilla un poco lejos, aunque estamos en ello, y es Europa. Nos pilla lejos porque hablamos de Bruselas, pero también hay una delegación que se llama Comisión Europea que está en Madrid, y que trabaja pues mucho en favor de las personas con discapacidad, ¿no? La Comisión Europea y su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad es importante. Ha asumido un papel clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Europa y su acción pues no es simbólica, ni mucho menos, ni nada decorativa. Está muy enmarcada en políticas concretas, en planes estratégicos, en legislación vinculante y bueno, también financiación de proyectos que buscan construir una Unión Europea más inclusiva, accesible y justa. Bueno, Europa reconoce que más de 87 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad y esta realidad no se nos puede dejar escapar. Lejos de ser marginal, representa una parte esencial de nuestra diversidad. Y por eso la Comisión impulsa desde hace años una visión clara. Es que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan, pues eso, acceder en igualdad de condiciones a todos aquellos escenarios donde puedan participar. Bueno, para ello hemos querido contactar con la portavoz de la Comisión Europea en España, ella se llama María Canal, Fontcuberta. Además, hace poco, la Fundación 360 para la Autonomía Personal, me permito el honor de decirlo, les concedió un premio por el trabajo encomiable que llevan haciendo desde hace mucho tiempo, por velar la convención también, ¿no? Ese tipo de cuestiones que es muy importante. Y María Canal es licenciada en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, lleva 17 años trabajando en la Comisión Europea. Bueno, mucha experiencia. El currículum, como el de todas las personas que vienen aquí, es muy extenso. Y yo prefiero aprovechar el tiempo para que nos cuente y nos exponga su sabiduría y nos ilustre mucho sobre lo que hacen en la Comisión Europea. Lo primero que voy a hacer, por aquello de ser muy bien educado, es saludarla. María, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir, porque la verdad que es un honor para nosotros que acerquemos a los oyentes un poco Europa, porque parece que nos pilla muy lejos, pero hacemos muchas cosas y yo creo que es bueno que lo contemos.
Sí. Lo primero que me gustaría dar es una serie de datos, son cifras, pero detrás de estas cifras hay personas. Hablamos de unos 100 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad en la Unión Europea, es decir, el 27% de la población total. 3 millones de estas personas viven en instituciones. ¿Con qué nos encontramos? Con que el porcentaje de personas con discapacidad empleadas es del 54,3%, mientras que el porcentaje de personas empleadas en la media de la Unión Europea para las personas sin discapacidad es del 76,3%. Es decir, hay una brecha en el empleo que es de unos 20 puntos porcentuales. Es bastante mejor en España, es de unos 13,8 puntos porcentuales, pero a pesar de ser mejor, nos encontramos con que el porcentaje de personas con una discapacidad que viven en riesgo de pobreza o exclusión es similar en España y en el resto de la Unión. En España está en torno al 31% y en el resto de la Unión en torno al 29%. ¿Con qué nos encontramos también? Cuando miramos a la situación de los jóvenes que viven con una discapacidad, vemos que el 22,1% de esos jóvenes abandonan de modo prematuro sus estudios y que el 27,3% de los jóvenes con discapacidad de entre 16 y 29 años ni estudian ni trabajan. Hablo siempre de medias europeas. ¿Por qué se preocupa la Unión Europea por esta situación? Yo creo que el deseo, el compromiso firme con la inclusión de las personas que día a día viven superando el reto de una discapacidad está profundamente arraigado en el corazón de la Unión Europea. Es una unión que se rige siempre por el lema de la unidad dentro de la diversidad y de no dejar a nadie atrás. La Unión Europea empujó y es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de los Estados miembros. Esto implica que esa convención, con todas sus disposiciones, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico de la Unión y que todas sus disposiciones son vinculantes para las instituciones, también para los Estados miembros. Además, tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con su artículo 26, que reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de las medidas que necesiten para garantizar su independencia, su integración social, su integración profesional y su participación en la vida de la comunidad. Y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, con un principio 17, que también garantiza a estas personas el derecho a una ayuda a la renta para una vida digna y a servicios que les permitan participar plenamente en el mercado laboral y en la sociedad. Con lo cual, un conjunto de disposiciones que nos vinculan y que lo que hacen es expresar ese compromiso firme que viene justificado por todo el motor de la Unión Europea.
No sé si a lo mejor es una utopía o si se podría conseguir, porque observamos desde nuestras entidades, que hablamos con otras entidades de ámbito europeo, pues que hay una cierta desigualdad, ¿no? No sé si desigualdad. Cada Estado miembro trata la discapacidad como ellos entienden, también un poco en sus cartas constitucionales, en sus espacios normativos y demás, ¿no? Pero ¿no sería lógico también trabajar por una homogeneidad en el marco legal para asegurar esos derechos allá donde vivas en la Unión Europea si realmente estamos en Europa?
Hay intentos para lograr ese reconocimiento de determinados derechos que vienen de una situación de discapacidad. Por ejemplo, pensemos en uno de los logros de la Estrategia para los Derechos de las Personas con Discapacidad que está actualmente vigente, que nos lleva desde el año 2021 hasta el año 2030, que es la directiva que da derecho a una tarjeta europea de discapacidad y a una tarjeta de estacionamiento europeo para las personas con una discapacidad. ¿Qué es lo que intenta esta directiva? Armonizar o garantizar que, aunque pasemos una frontera, podamos estar seguros de que seguimos contando con el derecho que da esa tarjeta reconocida en un Estado miembro. Es un intento, entre otros muchos. Es verdad que la discapacidad toca todos los ámbitos de la vida, por eso hay ámbitos que entran dentro de la competencia de los Estados miembros, otros en los que hay una competencia europea que se superpone en algunas cosas, y ahí hay que ir paso a paso, claro, respetando esa distribución.
Hay una estrategia que ha nombrado hace un ratito, sobre los derechos de las personas con discapacidad que va desde el año 2021 al 2030, ¿no? Entiendo que la Comisión se está encargando de ver su implementación, de promocionarlo, de impulsarlo y de controlarlo, ¿no? En la parte que nos toca en España, ¿cómo podríamos decir que estamos? No quiero comprometerla ni decir que me ponga una nota de 1 a 10, pero simplemente díganos un poco cómo podríamos estar en eso.
Sí, bueno, es difícil puntuar porque en realidad la estrategia es amplísima, es una hoja de ruta de todo lo que se quiere lograr desde Europa. Son 64 acciones principales, 7 iniciativas emblemáticas. Ahora mismo estamos en una fase intermedia en la que ya se han logrado muchos de los objetivos que nos habíamos marcado. Por dar algunos ejemplos, tenemos ya un paquete de medidas para favorecer el empleo de las personas con discapacidad. Se ha creado un centro europeo de recursos que se llama Accessible EU. Se ha encomendado también a la Fundación 11. Tenemos la directiva a la que ya he hecho referencia para la tarjeta europea de discapacidad y la tarjeta europea de estacionamiento. Se trata de una directiva que ahora tienen que transponer los distintos países. Tienen hasta el año 2027 para hacerlo y se empezará a aplicar a partir de junio del 2028. Tenemos también orientaciones sobre la vida independiente, que lo que tratan es de que los Estados miembros puedan facilitar y favorecer esa autonomía personal de las personas que viven con el reto de una discapacidad, también ligada a los fondos europeos. Un montón de logros. En este momento nos encontramos, en el mes de marzo se llevó a cabo una revisión por parte del Comité de las Naciones Unidas, que lo que va a hacer, ya hecho, es una serie de recomendaciones. Sobre la base de esas recomendaciones u observaciones, la Comisión emitirá un informe de evaluación de dónde estamos con la estrategia para continuar avanzando en el tiempo que queda, continuar garantizando el disfrute de los derechos en muchos ámbitos y yendo más allá donde se pueda ir.
Vamos a hablar de empleo, porque la verdad que, y si hablamos de ello, pues es porque ya estamos más incorporados a la vida normalizada, ¿no? Hemos dejado de ser sujetos pasivos, ahora ya nos incorporamos al mercado laboral. ¿Cómo estamos en Europa, pero sobre todo cómo estamos en España en el ámbito del empleo de personas con discapacidad? Porque todavía queda un sector bastante amplio de difícil inserción, ¿no? Y quizás a lo mejor, no sé si habría que darle una vuelta a la actual normativa vigente o no, o ¿cómo estamos?
Sí, yo ahí no podría entrar en cuestiones muy específicas. Lo que sí que sé es que esa brecha de empleo entre personas con y sin discapacidad es algo menor en el caso de España. Como he dicho, desde la Unión Europea lo que se intenta con el paquete del empleo para la discapacidad es promover una serie de acciones que logren que los Estados miembros, en esos objetivos para aumentar el número de personas empleadas que nos hemos marcado para el conjunto de la sociedad, puedan favorecer también ese aumento para las personas que viven con una discapacidad. Por ejemplo, ¿de qué hablamos? En ese paquete tenemos herramientas que pueden servir a profesionales que trabajan en los servicios públicos de empleo para fortalecer sus capacidades y poder asesorar e informar mejor en políticas internas, por ejemplo, dirigidas a las personas, a favorecer a las personas que se encuentran en una situación de discapacidad. Hablamos también de la promoción de las perspectivas de contratación para esas personas con acciones afirmativas, con acciones de lucha contra estereotipos. Hablamos de ayudas para la introducción de ajustes razonables que puedan ser necesarios en el lugar de trabajo para que la persona pueda contribuir. Hablamos también de la retención del empleo en casos en los que ha habido un accidente, una discapacidad prevenida, y también acciones para prevenir discapacidades que están relacionadas con enfermedades crónicas, planes de rehabilitación profesional también tras enfermedades o accidentes, y finalmente un marco que garantice unos empleos de calidad en los llamados empleos protegidos y en empleos que marquen un camino de integración hacia un mercado laboral abierto.
Nosotros habitualmente hacemos planes estratégicos, bueno, a 4 años, pero planes de acción a 1. Lo que es la estrategia europea marca un ámbito mucho más temporal, digo, más amplio, del 21 al 30, 9 años, uh-huh. Que en esto cambia mucho la vida. Entre medias hemos tenido una pandemia, en fin, una guerra por medio también, una serie de circunstancias que condiciona también un poco el que no pueda ser una estrategia estática, ¿no? Es decir, la estrategia permite, son líneas generales que permiten ir adaptándolo en cada país según sus recursos y disposiciones legales, o hay un marco concreto que indique a cada país una política común.
Sí, aquí la estrategia lo que hace es establecer una serie de objetivos desde el punto de vista europeo. Son objetivos que no cambian porque, a pesar de todos los desafíos a los que tenemos que hacer frente hoy en día, la necesidad de reforzar nuestra seguridad, ahora las tensiones arancelarias, hay valores que no mutan dentro de la Unión Europea, y la adhesión a la inclusión es uno de ellos. El hecho de que sea una estrategia a medio o largo plazo nos permite, por ejemplo, asegurarnos de que las acciones que vienen dadas por esa estrategia, los objetivos, vienen apoyados también por el presupuesto de la Unión Europea, que es un presupuesto a largo plazo. Esto resulta en acciones, en iniciativas muy, muy concretas, financiadas por el dinero del ciudadano europeo. Por dar algún ejemplo de iniciativas que se han llevado a cabo en España, pienso, por ejemplo, en el programa Unidiversidad, que se viene realizando desde el año 2017 con una inversión aproximada de 1,8 millones de euros al año. Ahora mismo participan en él 32 universidades. ¿Qué es lo que hace este programa? Mira la situación de los jóvenes con una discapacidad de modo muy concreto, discapacidad intelectual, de desarrollo o con espectro autista. Son jóvenes que a menudo tienen muchísimas más dificultades para terminar una formación superior, y lo que hace es introducir una innovación docente, normalmente a través de títulos propios, con una formación teórica, pero también una formación más práctica que ayuda a estos jóvenes a adaptarse mejor a la vida laboral posteriormente. Han participado ya más de 3.000 jóvenes con un 25% de inmersión laboral posteriormente. Hay otros programas también muy meritorios, y estando aquí en un estudio de radio no puedo dejar de pensar en uno de los programas Tándem que vienen financiados por el Plan de Recuperación y Resiliencia, que se llama Tandem On Air, también de la Fundación 11, que es lo que ha hecho, ha formado a lo largo del año 2024 a 25 jóvenes con una discapacidad para, es una especie de taller de prácticas para, bueno, servicios de comunicación audiovisual en varias ciudades de España. Uh-huh. Son pequeñas acciones concretas que lo que hacen es hacer realidad los grandes objetivos de esa estrategia, y que vienen apoyadas por el presupuesto de la Unión gracias a esa mirada a largo plazo que permite tenerlas en cuenta.
Y ya una última pregunta. Entiendo que compartiremos esta preocupación y nos gustaría saber si se está haciendo algo al respecto sobre zonas rurales y despobladas, ¿no? Donde evidentemente cualquier persona que no tiene discapacidad está pudiendo vivir en su propia piel situaciones, no quiero ser muy duro diciendo de abandono, pero sí que es verdad, de donde no llega internet, donde no llegan recursos, donde no llegan ciertas cuestiones que lógicamente están en las grandes capitales o provincias. Y claro, ahí hay una preocupación, ¿no? Porque las personas mayores o con discapacidad viven allí, se van haciendo mayores, no hay gente que les atienda, al final, pues por unas cosas o por otras, la situación se les complica. La Unión Europea está preocupada. ¿Qué acciones está llevando a cabo a este respecto?
Para la Unión Europea, el valor de la cohesión, que también es cohesión territorial, está siempre muy presente en todas sus acciones. Tiene una estrategia para las zonas rurales que va a ser renovada en breve, y tiene también una serie de iniciativas, tanto legislativas como no legislativas, que lo que tratan es de que las personas, vivan donde vivan, puedan beneficiarse de los derechos que les va garantizando la Unión. Pienso, por ejemplo, en la directiva que va a garantizar la accesibilidad de los productos y servicios. Hablamos de tablets, de ordenadores, de terminales de pago. Se aplicará en todo el territorio. Los Estados miembros tenían hasta el 2022 para transponerla y empezar a aplicarse a partir de junio de este año. La Comisión se encargará mediante procedimientos de infracción, como ya es el caso de garantizar una transposición correcta, y una vez empiece a aplicarse, habrá sanciones también para aquellos operadores que comercialicen o distribuyan productos o servicios que no sean conformes. También tiene iniciativas que miran a todo el territorio, que no son legislativas, pero intentan premiar a las ciudades que buscan favorecer la accesibilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en un galardón que se da anualmente, que es el de la ciudad accesible. Este año lo ha ganado Viena, pero el año pasado fue San Cristóbal de la Laguna. El primer ganador también lo obtuvo en el pasado la ciudad de Ávila. Lo que intenta es premiar a aquellas ciudades que piensan en la necesidad de garantizar la accesibilidad, tanto en el transporte público como en los parques, las actividades de ocio, la información disponible. Animo a todas las ciudades españolas a mirar un poco su situación y presentarse o intentar presentarse en esta convocatoria del 2026 o las siguientes, porque es una buena manera de garantizar que llegamos con estos objetivos a todos los rincones de Europa.
María Canal Fontcuberta, portavoz de la Comisión Europea en España, muchísimas gracias por haber venido a ilustrarnos. Ha sido un placer acercar Europa a los oyentes, que sepan que hacen estas cosas y muchas más, pero lo que pasa es que por tiempo no estaríamos toda la vida contando cosas, ¿verdad? Pero gracias por el trabajo, porque trabajáis mucho y lo hacéis bien. Y bueno, es muy complejo poner de acuerdo a tantos países y cada uno de su casa, ¿no?, y demás. Es complicado, pero muchas gracias de verdad por todo lo que hacéis.
Gracias a vosotros, el placer ha sido mío y seguimos trabajando.
De acuerdo, gracias. Pues con esta música, ¿qué podemos esperar? Pues que pasen cosas curiosas, o mejor dicho, cosas curiosas que pasan. Y para ello, pues como siempre, tenemos a Miriam Fernández. ¿Qué tal, Miriam?
¿Cómo estás, Javier?
Pues te hemos echado de menos mucho. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí.
Sí, 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 yo también a vosotros.
Estábamos cabizbajos.
Además, bueno, ya hemos vuelto.
Vas a tener algo que, yo no sé, visión imposible es lo que me vas a contar muchas veces, ¿no?
Sí, sí.
Misión ir al baño.
Total, no, es que son cosas sencillas, que parecen sencillas, pero en realidad no lo son tanto, ¿eh? Porque, bueno, ya sabéis que esta sección es para que una servidora comparta con todos nuestros oyentes anécdotas con humor e ironía que nos recuerdan que para las personas con discapacidad las tareas más cotidianas pueden convertirse, como bien decías, en auténticas misiones épicas. Y hoy toca hablar de un tema que me tiene fascinada, porque es verdad, decir, la gente a lo mejor no repara en ello, pero son los baños con discapacidad, para las personas con discapacidad. Sí. Y mira, Javier, yo desde pequeña, una de mis habilidades más desarrolladas ha sido la paciencia, no porque yo quiera o por elección propia, sino porque ya sabes que cuando tienes movilidad reducida, el mundo te obliga a tomarte las cosas con calma.
Va con ello.
Eso es. Pero lo que yo nunca imaginé es que una cosa tan simple como ir al baño, pues necesitara de 5 carreras, 2 másteres y 400 cursos online sobre búsquedas del tesoro a nivel experto.
Más o menos.
¿Por qué? Te cuento. Y además voy a narrarlo con un toque teatral. ¿Qué te parece? Como la realidad supera la ficción.
Es como tiene que ser.
Bueno, pues es que un día estaba en el intercambiador de Plaza de Castilla con el turbo puesto, intentando no perder mi segundo autobús del día, que ese es otro melón aparte, la cantidad de transportes públicos que perdemos por nuestro ritmo estupendo, cuando de repente mi querida vejiga decide recordarme que la independencia está sobrevalorada. Con unas ganas locas de mantener intacta mi dignidad de señora, me dirijo como buenamente puedo al baño adaptado del intercambiador, el único baño adaptado en todo el intercambiador.
¿Pero te esperabas más?
No, bueno, es que es suerte, enorme, ¿no? Y suerte. Y de pronto, sorpresa, porque el baño está bajo llave. Entonces yo me digo, Miri, no pasa nada, respira, aguanta para dentro los caballos, que esto se soluciona rápido. Solo hay que pedirle la llave al de seguridad. Bien, pero ¿dónde narices está ese señor? De pronto, cual campanadas celestiales. Escucho el tintineo de un manojo de llaves y aquí me ha salido un pareado sin haberlo deseado. Sí, sí. Levanto la vista y a lo lejos vislumbro una sombra que avanza hacia mí con una pachorra envidiable porque, claro, él nos estaba meando como si no hubiera
efectivamente,
mañana.
Claro.
Y entonces de repente le digo, aquí, aquí estoy, venga por la gloria de su madre, acelere que esto es una emergencia. Uh-huh. ¿Podría usted, por favor, abrirme el baño adaptado? Y el señor en cuestión responde, por supuesto, señorita. A lo que yo le digo, disculpe, pero soy una señora. Me dice lo que usted diga, ¿no? Y entonces coge el bendito manojo que podría abrirme las puertas del cielo y la llave no entra.
¿No es la suya? ¿Después de 80 llaves?
Después de 80 llaves. No entra, 27 intentos fallidos y me suelta, es que soy nuevo. Y le digo, ah, pues muy bien. Y entonces dice, señorita, la llave no está aquí, qué contrariedad. Tengo que ir a la garita a buscarla.
Qué bien.
Y yo respondo, ¿dónde está la santa garita?
Sí.
Y me responde, nada, muy sencillo. Solo tengo que ir hasta el fondo de aquel pasillo, girar a la derecha, subir escaleras, luego otra vez a la derecha, pasar tres puertas, comprarme un sándwich de mortadela, que del esfuerzo me entra hambre, claro. Y enseguida vuelvo, señorita. Y le digo, señora. Me dice que sí, que muy bien, señora. Y digo yo, ¿para qué poner la llave en un lugar accesible, verdad, Javier?
No, y cercana.
Y cercana.
Y cercana,
exacto.
En un sitio, sí.
Pues
si quieres, o si no, te puedes encontrar con cosas de la limpieza, ¿no? Y...
Bueno, es que esto, le has dado en el clavo. Porque es que aquí va...
Es que es lo típico.
Es que aquí va lo
es
segundo.
Lo típico.
Es que vamos, me has leído la mente. Porque efectivamente el desenlace es el siguiente. Tras una larga espera y con la vejiga llena de ansia viva, por fin aparece el señor de seguridad, por supuesto con la mortadela ya bien digerida, abre la puerta del aseo y sorpresa número 2. El baño, como tú decías.
Lleno de cositas.
No es un baño, es un almacén, una carrera de obstáculos, donde hay fregonas, cubos, uniformes,
escaleras,
papel higiénico, patinetes y hasta coches de choque. Javier, lo tenemos
qué
todo
bien
en el baño. Entonces, después de conseguir este gran objetivo y de quedarme ya a gustito, llegué a una conclusión. Mear es un deporte reservado para la élite. Javier, ¿por qué nos hacen esto?
Pues yo lo que no entiendo todavía cómo no se les cae la cara de vergüenza.
Pero es que es así, es decir, baño reservado. Y entonces tú vas y de repente... tiene que preguntar al de seguridad, ¿y dónde está el de seguridad? Con mi ritmo, con mi... O sea, nos tienen que financiar los pañales, o sea, algo tienen que hacer para
digo
este
yo
tipo de...
Que soluciones tiene que haber.
Claro.
No creo yo que sea tan difícil, pero bueno, ya sabes. Que...
No, pues sí, pues y es que por eso quería compartir esto con los oyentes, porque dices, vale, puede haber anécdotas como muy, muy curiosas, pero es que ir al baño es básico. Entonces, pues aquí, como no, reivindicamos con gracia.
O a veces tienes que orinar estirando la pata como un perrito.
Exacto.
En fin. ¿Qué no nos queda otra, Miriam, nada más que reivindicarlo, sensibilizar desde esta antena? Y que sigas luchando y que nos vengas a contar cosas que pasan.
Claro,
para
en
que
este
caiga,
mundo
que caiga la gente en ello.
Hay cosas curiosas para el rato.
Bueno, vamos ahora con una sección muy importante. Bueno, pues vamos con la sección jurídica. Aquí está Cristian, que nos va a contar cosas importantes y además de una manera didáctica que le vamos a entender muy fácilmente.
Bueno, buenas tardes, Javier. Eso espero, la verdad, que se pueda entender bien como siempre. Y es que, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre las medidas de apoyo y la importancia de los posibles poderes preventivos. Y es que además es que estos conceptos son fundamentales para poder garantizar que las personas con discapacidad pues puedan ejercer lo que es su capacidad jurídica de manera plena y autónoma. Y es que, bueno, Javier, pues el año pasado salió una sentencia del Tribunal Supremo que es muy interesante, ya que refuerza la validez de los poderes preventivos y de la cláusula de subsistencia, que garantiza que estos poderes pues puedan seguir siendo válidos incluso si la persona pierde su capacidad de obrar. Y es que esto proporciona pues digamos lo que es una mayor seguridad jurídica y protege lo que son los intereses de la propia persona. A ver, como sabemos, pues las medidas de apoyo son esos mecanismos que se han diseñado para ayudar a las personas con discapacidad pues a que puedan tomar sus propias decisiones, gestionar todos sus asuntos legales y personales, ¿vale? Y es que bueno, pues desde la normativa se establece serían, como bien sabemos, pues medidas de carácter voluntario que las establece la propia persona o medidas judiciales que, bueno, pues que incluyen con lo que hemos hablado otras veces, la curatela, la guarda de hecho, el defensor judicial. Pero los poderes preventivos, pues al final son una herramienta que consideramos clave dentro de las medidas voluntarias, ya que permiten a la persona designar a alguien de su confianza para que actúe en su nombre en caso de que en un futuro no pueda hacerlo por sí mismo. Y entonces esto puede incluir pues gestiones de bienes, decisiones médicas o otros asuntos personales. Entonces, los beneficios de estos poderes preventivos al final pues te garantizan una mayor autonomía, un mayor control, una prevención de posibles conflictos que puede haber y sobre todo también, Javier, ahorrar tiempo y recursos, ya que al tener medidas preventivas, en lugar de que se puedan evitar procedimientos judiciales largos y costosos como la incapacitación o cualquier otro tipo de designación de una guarda legal, pues puede generar, una acción más mediata. Y es que, en resumen, pues en esta sentencia establecía que una persona que había establecido sus poderes preventivos, su curador quería desarrollar la actividad de algo en concreto, de una venta o de un tal. Entonces, pedían la autorización judicial para realizar esta acción. Y el juez, en esta sentencia, lo que dictaminaba es que esta persona ya tenía un poder preventivo en el que había establecido cuál era el criterio a seguir. Por lo tanto, no se necesitaba una acción de una autorización judicial o un procedimiento judicial para esta acción, porque con ese poder preventivo ya se habría establecido esa situación. Entonces, al final, lo que puede ayudar principalmente es que la propia persona pues se dictamine, se resuelva su actuación antes. Pero es que incluso ha habido una sentencia de la audiencia de Badajoz que denegaba directamente el acceso a la autorización judicial para que un señor que tenía cierto déficit cognitivo leve pudiera vender su propia finca urbana. Entonces, Javier, tenemos una situación en la que parece que los juzgados, que los tribunales están empezando a aplicar la normativa de las medidas de apoyo tal cual establece la ONU y tal cual establecen las normativas internacionales que ya vamos aplicando y que vamos desarrollando en nuestro sistema jurídico español. Entonces, al final, pues en esta persona que quería vender su vivienda, pues la legislación, la sentencia establecía que hay que favorecer la autonomía de quienes necesitan apoyo. Por lo tanto, no se tiene que ser restrictiva. Y es que incluye incluso un párrafo que la verdad es que tenemos que verlo y que traer, que es que nuestra legislación anterior seguía un criterio claramente paternalista. Entonces, lo que al final realizaba es que desprotegía más que protegía. Entonces, se quería preservar a los sujetos de sus propias decisiones para salvaguardarlos de abusos e influencias indebidas. Entonces, ahí estaba un poco también ese problema de ese paternalismo y esas restricciones que teníamos tan clara. Y ahora hay que tratar de, si estas personas tienen esas capacidades, se han sido capaces de establecer estos poderes preventivos, hacerles caso y no saturar aún más lo que es las decisiones judiciales y poder permitir que estas medidas de apoyo pues vayan resolviendo, vayan ayudando y vayan trabajando en pro de esa autonomía de las propias personas, Javier.
O sea, que lo que había más bien un exceso de protección, ¿no?
Eso es. Exceso de protección y sobre todo exceso de restricciones. Ya que al final pues esas figuras tan limitativas de la capacidad de obrar que tenían las propias personas, pues al final te impedían, pues en muchos casos, lo fácil era, te ponemos a alguien, decide por ti y tú se acabó, porque tú tienes tal o porque tú eres cual. Pues no, hay que tratar de entender, de facilitar esas actuaciones y sobre todo, pues muy importante, de que ya ahora los juzgados empiecen a respaldarnos con estas normativas.
No es fácil, no es fácil lo que estamos hablando, sobre todo cuando hay situaciones complejas que se derivan a lo mejor que los padres ya no están, se queda la propia persona con discapacidad en este mundo y surgen los buitres, ¿no?, que tenemos alrededor.
Eso es.
Y que a lo mejor, como no tenemos esa capacidad de movernos, pues nos piden que hagamos un poder notarial para no sé qué y al final, cuando nos damos cuenta, nos han desvalijado.
Y te digo una cosa, en esta sentencia que hablamos de la audiencia de Badajoz, quienes estaban poniendo problemas una vez realizada la venta era la propia registradora, que estaba pidiendo la autorización judicial. Uh-huh. Y el juez le dijo, no, esto es correcto y para adelante.
Vamos a traer al Colegio de Notarios y a la justicia a que nos cuenten cómo está siendo la interpretación y qué soluciones está viendo a circunstancias como la que yo descrito, que son reales.
Totalmente.
Como la vida misma. Y ya nos vamos, nos vamos. Yo les invito a que sigan con nosotros. No hay ningún programa igual que el nuestro. No lo hay, busquen, no lo hay. Vayan a Spotify, a Amazon Music, a YouTube. No lo hay, no hay más. Así que les garantizamos que van a aprender con nosotros y mucho. Hasta la próxima semana y feliz Semana Santa.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.